A Patricia Bullrich. Estamos en comunicación con, escuche bien, Molina, ¿eh?
Escucho.
Luciano Martín Gómez Alvariño.
Uh-huh. Martín, no sabía Martín.
Luciano Martín Gómez Alvariño, yo lo digo así porque tengo la boleta acá frente, ¿eh? Junto por el cambio. Sí, precandidato a intendente, Luciano Gómez Alvariño. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Buen día. Sebastián Farías de este lado.
Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo andan?
Bien, bien, todo bien, todo bien. Ya tengo la boleta, ¿eh? Luciano Martín.
Me parece muy bien. Y si no le llegó todavía a sus casas, a los vecinos, nos las puede pedir por WhatsApp y se las llevamos.
Ah, delivery, bien.
Claro, delivery de boletas.
Me gusta eso, ¿eh?
Bueno, bien. Está bien, me voy a anotar para... Ahora, ¿por qué acudir a esto, no? Al delivery de boletas, al vecino que si no lo tiene. ¿Por qué? ¿Puede haber una escasez de boletas? ¿Puede ser que se lleven algunas o algunas no aparezcan?
No, mira, Sebastián, a ver, esto tiene que ver con un problema de fondo del sistema electoral que tenemos y que todavía no podemos cambiar. Ya tener que ir a votar con una boleta de casi un metro es una barbaridad, no solo hablando del costo que significa la impresión de las boletas para el Estado a través de la financiación de los partidos políticos, sino el incordio que representa al momento de votar para el vecino. Quiere cortar la boleta, es un lío, que cómo se acomodan en el cuarto oscuro, puede haber una infinidad de problemas, y la verdad es que estamos muy acostumbrados en el conurbano a las trampas, y los vecinos quieren, requieren y nos solicitan insistentemente la boleta para estar seguros de que no hay ninguna trampa, ninguna boleta trucha, ni nada por el estilo. A eso nosotros siempre les contestamos que las boletas que están en el cuarto oscuro, gracias a los fiscales que tenemos en cada una de las mesas, están garantizadas que son las boletas oficiales y que no van a tener ningún tipo de problema, pero igualmente ofrecemos el servicio de llevárselas, retirarlas de los puntos fijos que tenemos en nuestros locales y en las plazas, y por supuesto también hacemos un reparto puerta a puerta.
Y en este caso, la lista 132 de Juntos, vos decías recién la fiscalización, no tiene ningún problema con eso, digamos, ¿cubren todas las escuelas de Echeverría?
Sí, sí, perfectamente, tenemos 120 escuelas, casi 1.100 fiscales, 1.078 fiscales, que en estos momentos se están capacitando en distintos puntos, y la verdad que en ese sentido venimos muy bien y vemos muchos vecinos que no se venían involucrando o que todavía no habían tenido participación política, que se han contactado con nosotros para dar una mano, convencidos de que la boleta de Patricia es el camino que necesita la Argentina.
Y esta es una particularidad, ¿no? Digamos, gente que se está empezando a involucrar en la cosa política, que debutan en este sentido, ya sea con el sector de Patricia o cualquier otro también, ¿no? Yo sé que del sector de Milei también ha generado cierto interés por parte de la población y de interés sobre todo de participar en forma democrática cuidando las boletas. Esto es una particularidad de esta elección, ¿no?
Sí, la verdad es que la sensación que a uno le queda cada vez que nos paramos un ratito nomás en un punto fijo, por ejemplo en la Plaza de los Fundadores frente a la estación de Monte Grande, sí, o en la estación de Guillón, la gente que se acerca y manifiesta la sensación de que esta es una oportunidad única, que vivimos uno de los peores momentos del país por diferentes circunstancias y de que si no nos involucramos realmente puede ser irreversible. Esa sensación que tienen los vecinos los llevan a involucrarse y participar de las maneras en las que pueden, sea pidiendo boletas para repartir en su barrio, sumándose a fiscalizar, recibiendo información. La verdad es que esa conciencia y esa energía que se está sintiendo nos da mucha expectativa y mucho optimismo, ¿no?
Luciano, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Molina, ¿cómo va eso?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, inevitablemente preguntarte por el tema del día, ¿no? En realidad fue ayer, pero sigue las repercusiones, la definición de María Eugenia Vidal, ¿no? Vos sos del sector ritondista, ¿sentiste lo mismo que Cristian Ritondo? ¿Desilusión? ¿Cómo tomaste lo de Vidal? ¿Traición?
No, yo no hablaría de traición, pero sí me parece que es fundamental en la política y sobre todo en un espacio como el nuestro, ser claros, creíbles y coherentes, ¿no? Me parece que de cara a la sociedad nosotros planteamos una propuesta que, representada en la palabra cambio, tiene que ver también con ser consecuentes con las cosas que decimos. Obviamente esto por ahí de cara al vecino no le representa ningún tipo de diferencia, pero sin duda uno esperaba de María Eugenia que cumpliera con la neutralidad que había manifestado por diferentes circunstancias que se fueron dando en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que más allá de eso tenemos que mirar para adelante. Después del 13, sin duda, con la victoria de Patricia, de Néstor Grindetti, con la victoria de nuestra boleta acá en este Echeverría, vamos a estar todos juntos conformando equipos que hoy están trabajando juntos también de cara a vencer al verdadero adversario, que es el populismo, que es el kirchnerismo, que nos ha demolido en todo sentido como sociedad, desde los valores, de la economía, de la sociedad, desde la seguridad, y buscar el objetivo común que finalmente recuperar la Argentina, la provincia y Esteban Echeverría.
Uh-huh. Ah, hay que entender, o uno tiene que inferir de que faltó a su palabra, que había algún tipo de compromiso de mantener su neutralidad en las PASO.
No es un secreto, lo dijo públicamente en una entrevista cuando bajó su candidatura, dijo que creía que lo mejor para el espacio era que no se pronunciara. Uh-huh. Pero bueno, eso después seguramente ojalá tengan la oportunidad, y yo personalmente también tendré alguna vez la oportunidad de hablarlo con ella, pero me parece que de cara a lo que viene no es relevante, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires ya tampoco representa una cuestión significativa en esta carrera en la que tenemos a Néstor Grindetti como candidato a gobernador y María Eugenia no es candidata, ¿no?
Claro, claro. Mauricio Macri dijo que está perjudicando su caudal político, ¿no? El caudal político de María Eugenia Vidal en este sentido. ¿Vos pensás que es tan así o después va a haber tiempo como para recomponer cosas?
No lo sé. Me parece que esa es una evaluación que tendrá que hacer cada uno. Tampoco sé muy bien lo que significa retener o perjudicar el caudal político, pero me parece que hay que mirar para adelante, hacer eje en las propuestas concretas que tenemos en cada uno de las listas que conformamos Juntos por el Cambio, y en particular qué es lo que nos diferencia de cara al 13 de agosto para después sí trabajar todos juntos para vencer el kirchnerismo.
¿Este tipo de cosas, de cuestiones, mueven el amperímetro a la gente o es muy dentro del microclima de la política? Nosotros los periodistas que nos gusta la política, la rosca, a la gente le llega esto, infiere, cambia en algo la decisión de María Eugenia, el voto en la gente, la definición de Vidal, la de Manes el otro día, porque como que la Reta va juntando figuritas, ¿no? Y la muestra. A mí me apoyan este otro. Digo, ¿influye la gente, considerás, o reitero, forma parte del microclima nuestro?
Francamente creo que no. Mirá, recién a las 9 de la mañana estuve en una reunión con vecinos en el Jahuel. Uh-huh. Y sus problemas son que hace 15, 20 años que no tienen asfalto, que cada vez que llueve no puede entrar una ambulancia, no entra el camión de recolección de basura. Y ahí nosotros lo que tenemos a lo que tenemos que prestar atención es a las propuestas concretas, ¿no? La propuesta de infraestructura, cómo le vamos a dar seguridad, cómo vamos a hacer que tengan servicios de calidad independientemente de las circunstancias climáticas, uh-huh. Cómo nosotros le explicamos al vecino que por ahí en su situación tenemos un plan integral de infraestructura para que en 6 años tengan cordón cuneta, desagües pluviales y veredas en todo el distrito de Esteban Echeverría, que hoy tiene el 60% de calles no solo sin asfalto, sino que es más importante para el vecino en el día a día, sin desagües pluviales. Entonces, eso significa que no puede entrar un patrullero, que no entra el camión de basura, que no entra una ambulancia, que cuando llueve los chicos no pueden ir al colegio. Esas cosas que parecen ajenas a la mayoría de los actores políticos son las preocupaciones de los vecinos, y frente a eso, la verdad que uno tiene que ir y plantear, contar y desarrollar las propuestas concretas que tenemos para cada barrio.
Yo decía en un principio, antes de la nota, hablaba sobre la obra pública a nivel regional y la obra pública en particular en el tema de Echeverría, que en el último tiempo como que se reactivó, ¿no? Se reactivó la obra de la plaza Araos Alfaro, la parte de la plaza San Martín, también unos trabajos de bacheo, ¿no? Queda mucho por hacer, pero indudablemente el municipio busca reactivar este tipo de obras que son muy importantes, a la vez son bien recibidas, pero no deja de llamar la atención de que sean en esta época, ¿no?
Yo la verdad, Sebastián, el asfalto electoral es una maniobra que venimos viendo desde hace décadas. Mm. La verdad es que tenemos un 60% del distrito sin asfalto, no tenemos iluminación, no tenemos infraestructura básica sanitaria en los barrios que funcione, no tenemos pediatras, no tenemos cámaras en los lugares y puntos estratégicos de fuga de la delincuencia.
Sí, yo tengo ciertas dudas con respecto a los operativos de seguridad, ¿no? Porque actúan fuerzas federales en Esteban Echeverría, pero como que no se movilizan sobre las barriadas, ¿no?
Hay coordinación, ahí ese es otro punto fundamental. Una cosa es la medida electoral que intentan vendernos por televisión o en un folleto que nos llega a nuestras casas, sí, y otra cosa es la medida para resolver el problema de fondo real. Cuando vos no tenés ningún tipo de coordinación y planificación integrada con la nación y con la provincia, porque no se hablan entre ellos, no se habla el ministro de Seguridad con el ministro de Seguridad de Nación y el de provincia, y no se comunican con el secretario de Seguridad del municipio, es imposible derrotar al narcotráfico, combatir la delincuencia, no es posible. Por eso nosotros lo planteamos claramente, nosotros hemos demostrado con absoluta claridad que cuando hay una política integrada en nación, en provincia y en los municipios, hay voluntad política de hacerlo, de tomar las medidas complementarias locales que son indispensables, como el acompañamiento con tecnología, como la guardia local, como la iluminación, como la poda, como el asfalto, porque el asfalto también es seguridad. Eso se puede hacer, pero necesitas voluntad política y un eje nación, provincia, municipio que estén alineados con la misma convicción de que los delincuentes estén presos y no la victimización permanente del delincuente despreciando a las víctimas reales de los delitos, que es lo que ha generado y lo que provoca este gobierno provincial y este gobierno nacional.
Luciano, inevitablemente también preguntarte por las PASO ahí local. ¿Sos optimista? ¿Cómo la ves? Los otros días nos llegó una encuestita a nosotros y están ahí medio cabeza a cabeza según los números que vimos nosotros. ¿Cómo la ves? ¿Qué sensación tenés?
A ver, la temperatura a nosotros nos la dan los vecinos. Lo que vemos es una gran expectativa. La verdad es que el liderazgo y lo que transmite Patricia en términos de lo que necesita el país y lo que recibe la gente es muy bueno, uh-huh, y eso nos da mucho, digamos, nos da un panorama muy optimista. Creemos que
definitivamente tracciona la boleta de Patricia, o en el orden local se puede hacer alguna diferencia.
Mira, yo soy un convencido, porque si no sería absurdo todo, ¿no? Uh-huh. De que cada tramo de la boleta tiene que tener su relevancia. Sin duda, soy de los que creen que las elecciones locales, quizá provinciales, deberían ser desdobladas en algún esquema y en un país normal, uh-huh, o más normalizado, para poder discutir realmente cuestiones
absolutamente,
sí, desde lo local y lo provincial, y que no se nacionalice tanto la elección. Pero la nacionalización de la elección, con la preocupación principal de la ciudadanía, de la inflación. Hoy se cumplió un año de Sergio Massa como ministro de Economía, el ministro de Economía del 140% de inflación, que es el candidato a presidente, que dice que va a resolver los problemas que les deja el ministro de Economía actual. Es absurdo. En eso la gente, el vecino de a pie, sobre todo en el conurbano, hace que le resulte inevitable nacionalizarlo, pero también está muy presente la problemática local y me parece que ahí es fundamental acompañarlo con las propuestas concretas, con el equipo y con las perspectivas a futuro de qué es lo que uno va a hacer, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino también desde lo conceptual, desde lo filosófico. ¿Qué tipo de gobierno queremos? Uh-huh. Nosotros queremos un gobierno de cercanía, un gobierno de vecinos que conozcan y quieran el distrito, más allá de que estemos preparados para gobernar y resolver los problemas a los vecinos.
Distrito, municipio de cercanía, diálogo con los vecinos, ¿eso no se da hoy?
Y si yo entro a la página web del municipio, intento hacer algún trámite o alguna cuestión simple, sí, por vía digital, o trato de ver las declaraciones juradas de los funcionarios, o intento saber a través de la página web en qué se está gastando hoy el dinero de los vecinos, de los contribuyentes, no lo puedo hacer. Desde el momento en el que, como yo creo, definición ideológica, por ejemplo, en términos de seguridad, el kirchnerismo, en esto sí se han alineado, dejaron de lado la posibilidad de hacer denuncias penales a través del celular que iban directamente a la fiscalía con un número de instrucción penal preparatoria, obligando a la justicia a investigar y sacándole la carga al vecino de tener que ir a una comisaría a esperar 9 horas, con el brazo quebrado por ahí por un evento de violencia, un hecho delictivo con violencia, para poder hacer la denuncia. Bueno, ahí tenemos toda una definición de lo que está sucediendo. Uh-huh. Hoy no se ve, no se hace, porque yo creo que no se quiere hacer.
¿Y se le puede ganar a Fernando Gray con todo el aparato del oficialismo?
Yo no tengo duda, no tengo duda que los vecinos de Esteban Echeverría están preparados para dar vuelta a la página, uh-huh. Sin duda.
Luciano, la última te hago. Suponele que ganás las PASO, como decís, se le puede ganar a Gray, ganás a Gray. ¿Qué son las 2-3 primeras cosas que harías si asumís como intendente de Esteban Echeverría?
Mirá, ahí hay 2 cuestiones, ¿no? Uno tiene que pensar necesariamente en paralelo las medidas urgentes que se llaman de rápida implementación y alto impacto, y las medidas de fondo. Medidas urgentes que no pueden esperar más en Esteban Echeverría: el ordenamiento del tránsito, la reforma integral tributaria, la reforma del Código de Planeamiento Urbano, que está evitando de manera real que vengan inversiones concretas para generar empleo en Esteban Echeverría, y el desarrollo y la implementación rápida de un esquema de ordenamiento del espacio público y de obra pública con reasignación de recursos en las zonas críticas, que no puede esperar más. Eso no lo hemos visto en 16 años.
Luciano, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos, Luciano Gómez Alvariño, precandidato, uno de los precandidatos a intendente que tiene juntos en Esteban Echeverría. El otro es Pablo Dominicini, ¿no?
Pablo Dominicini.
¿Podemos hablar con Dominicini en algún momento?
Estamos ahí. Nosotros lo estamos buscando. O sea, el que busca encuentra.
Sí.
Capaz que lo encontramos después de las PASO, ¿no?
Bueno.